¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 24 de diciembre, Nochebuena. Gonzalo, bienvenida, feliz Navidad.
¿Qué tal, Mar Domingo? Feliz Navidad.
Nos estarán escuchando los oyentes y van a decir, ¿estos golfos están haciendo el programa en Navidad? No, lo hemos grabado, se lo advertíamos la semana pasada. Hemos estado en la librería Rodríguez y seguimos a las puertas de la librería Rodríguez, en el acceso 1 de la Monumental de las Ventas, justo debajo de la escalera que da acceso al tendido alto del 5, en la primera plaza de toros del mundo, donde se esconde un rincón maravilloso de esta plaza. Nos decía la semana pasada Manuel Valera que si... ¿Cómo era eso, Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Tenemos la suerte de celebrar dos veces la Navidad.
Claro. Que la librería Rodríguez era el alma de la tauromaquia o de las ventas.
Yo creo que sí. Si los corrales y la arena es el corazón, la librería y la biblioteca Carriquirí son el alma de las ventas, la memoria de las ventas.
Manuel, la librería Rodríguez es un sitio maravilloso, lo hablábamos la semana pasada, lo vamos a seguir hablando esta, vamos a charlar con dos buenos amigos, dos buenos compañeros, como son Paco Aguado y Domingo Delgado de la Cámara, dentro de unos minutos. Queremos saber tu recomendación, tus imprescindibles, los libros que, si solo quedara el tuyo en el mundo, no venderías por nada del mundo. ¿Cuáles son?
Yo siento ser muy pesado con El hilo de toreo de Pepe Alameda, pero creo que es el libro fundamental para entender hoy en día la evolución de ese toreo desde sus inicios hasta ahora, después de 3 siglos, ¿no? Hablaba también del libro de Guerrita, que ahora reedita la Fundación Toro de Lidia, donde ya se atisba un toreo moderno en Guerrita. En el prólogo de Francisco Gordón, él, entre comillas, literalmente lo que Guerrita habla de la Verónica, y es que está describiendo la Verónica tal cual la conocemos hoy. Es de una modernidad o de una aspiración a modernidad terrible, porque Guerrita no lo consigue, pero sí que marca el camino, ¿no?, hacia donde luego iría. Todo eso se condensa en el libro de Pepe Alameda, que fue, como diría Domingo Delgado de la Cámara, muy sagaz. Supo ver aquello. Por eso cuando encuentra a Manolete en México le dice, maestro, usted es el toreo de Chicuelo, una cosa que parecía de locos, y Manolete le dice, claro, es que yo he aprendido a torear viendo a Chicuelo. Y luego, pues sabiendo a quién tenemos, pero no solo por eso, yo recomendaría De Marte a Venus, de Domingo Delgado de la Cámara, que también es una visión general de toda la historia de la tauromaquia hasta llegar a hoy, y la trilogía de Paco Aguado, que para mí es Joselito, el rey de los toreros, para mí que Paco es el rey de los cronistas, y también de este año que acaba, Historias del Toreo que no te contaron, y el recién editado... recién editado por Paco Aguado, ¿Por qué Morante antes y ahora? Porque reactualiza, reedita y nos dice los porqués de Morante, tanto los de hace 12, 13 años como los de ahora.
Gonzalo, tú no nos has dicho tus libros de cabecera, no nos lo dijiste el otro día.
Bueno, dejé caer alguno, coincido completamente con Manuel en el de El hilo del toreo. La verdad que es un libro que te abre la mente, que te ayuda a pensar, a imaginar, a recrear esa evolución del toreo, esa figura fundamental en la cadena, que es la tauromaquia, ese eslabón, que es Chicuelo, y esa faena al toro corchadito, y todo lo que consiguió hacer también en México, ¿no?, al otro lado del charco, en la línea del toreo de Ligazón. Lógicamente, para mí es un libro muy especial, el de Mi gente, de Pepe Dominguín, porque, como creo que dije el otro día, pues me identifico mucho con esa época del toreo, porque también habla de una dinastía, habla de todo lo que se mueve en torno a una dinastía, el papel que juega cada uno de los miembros de esa familia, y bueno, pues me encanta ese libro. Yo soy, como sabéis, muy admirador y amigo de Carlos Abella, y tengo siempre en la mesilla de noche un libro que se llama De Manolete a José Tomás, y es un libro que cuando no puedo dormir o cuando tengo que consultar, cuando tengo alguna preocupación porque se me escapan datos, siempre acudo a él, porque está descrita la biografía de todos los matadores de toros comprendidos entre esos años, ¿no? Entonces es una maravilla y lo consulto mucho. Y luego también me gustaría destacar el trabajo de Manuel Hernández, que es un autor soriano, que ha escrito sobre Joseito el Gallo, sobre Belmonte y sobre Rafael el Gallo. De los tres ha analizado todas sus tardes en Madrid, ya sea en la Plaza Antigua, ya sea en las ventas, y además lo ha hecho a través de la prensa de la época. he tenido la suerte de conocer muy de cerca su obra, he prologado alguno de estos libros y sobre todo me han servido para analizar crónicas, que al final pues todo periodista tenemos un poquito esa inquietud, y también para conocer bien a estos tres grandes personajes del toreo a través de los que lo vieron y los iban describiendo en los diarios de la época.
Hay un periodista que coincidió con tu abuelo, que es Alfonso Navalón, que tuvo que escribirle a tu abuelo, Alfonso Navalón, y que tiene también un libro maravilloso que es El viaje a los toros del sol, que habla de diferentes ganaderías, de diferentes encastes, de diferentes casas, que a mí me parece una absoluta maravilla.
Ya lo creo. Y además, fíjate, se me había escapado, pero es un libro que lo leí hace años y me alimentó muchísimo.
Manuel, hemos visto también carteles de toros en la librería Rodríguez, que son una auténtica maravilla. Carteles de toros que decíamos la semana pasada, carteles de toros en seda, como se hacían antes, como se colgaban antes en las tabernas. Hemos visto carteles de 1883, de 1885, carteles de hace muchísimo tiempo. El mérito que tiene Carlos Ballesteros aquí.
Hay muy poca diferencia entre el Museo Taurino en ese sentido y la librería Rodríguez. Rodríguez, que tan cerca están. Yo estaba una mañana entrevistando a Carlos cuando llegó una señora de cierta edad a ofrecerle, y era familiar de Domingo Ortega y tenía, y ahí los dejé a ellos negociando sus asuntos, y le traía cartelería de la época. Es una maravilla porque no sé cómo salieron aquellas tardes, pero solo por el cartel merecían la pena, sin duda. Hay que decir algo respecto al aficionado que compra libros, y es que le pasa como al aficionado que hace turismo o que va de gastronomía. Es un cliente de calidad, así como la gente de los toros. Viajamos por tantos sitios y vamos a comer siempre a sitios buenos, nos gusta ir de grana y oro, y vamos viajando y vamos haciendo un turismo. Es un turismo de calidad, no es un turismo que quita, sino que suma mucho. Pues el aficionado es un lector de calidad. Busca, tiene interés, se gasta lo que puede en todo esto porque de verdad tiene un interés de corazón, y eso se nota muchísimo.
Hemos hablado de muchísimos escritores taurinos, y fíjate, no hemos mencionado que, bueno, tampoco escribieron de toros, escribieron pildoritas de toros, pero, joder, claro, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández, muchísimos escritores que de una u otra manera han hecho guiños a la fiesta de los toros.
Yo quiero decir uno que no se suele decir, que es Valle Inclán, Ramón María del Valle Inclán, Ramón Valle Peña. Este hombre, yo todos los años acabo, me leo un autor por completo. El año pasado me leía Valle Inclán por completo, de principio a fin. Estuve 2 meses con él. Me sorprendí, llamé a Federico Arnaz para decirle, no me puedo creer que este hombre tenga tantas referencias taurinas. Llega a tener crónicas taurinas dentro de sus propias novelas, aparte de un vocabulario dedicado, sacado de los toros y muy bien aplicado. Valle Inclán, que ha pasado por poco conocedor de los toros, quizá porque su amistad con Belmonte, cuando le dijo, Juanito, solo te falta morir en la plaza, y Belmonte le responde, se hará lo que se pueda. Bueno, pues era un profundo conocedor de la fiesta, de su vocabulario, de sus maneras de hablar y de escribir, y así se atestigua en toda la obra por completo de Valle Inclán.
Fíjate, de esos quites que estamos hablando de grandes pensadores, salvando las distancias, más actual está Fernando Savater, en ese libro de Tauroética, que es una maravilla, que te llena de argumentos a la hora de defender la fiesta, y que además lo hace pues con esa prosa que para mí magnífica, pues es uno de mis autores preferidos más allá de las fronteras taurinas. Y fíjate, en un viaje que hice con Andrés Amorós, que fue una delicia desde Salamanca hasta Madrid, que se me pasó volando hablando de toros y de letras, porque pues Andrés,
otro maestro,
ya lo creo, es todo un maestro, me habló mucho de Ramón Pérez de Ayala y de su relación con el mundo del toro, porque yo había leído que de esa generación era pues un poco el más reacio hacia la fiesta, y me dijo, no, todo lo contrario, y me dio una serie de referencias que apunté en ese momento de la vinculación y del interés que tenía por la fiesta de este autor.
Tampoco hemos hablado de Hemingway. Bueno, que entre vino y vino se dedicaba también a escribir de toros.
Él fue muy contrario al peto. Él dijo que aquello era el final de la fiesta. Él quería la suerte de picar como se hacía antes del peto. Aunque parece ser que de toros sabía bastante poco. Sí. que era más bien el otro americano, el que sabía bastante, el director de cine.
Orson Welles.
Orson Welles, este parece ser que sí, porque Hemingway, por lo visto, se permitía darle consejos a los toreros como si él supiera. Habíamos hablado de Lorca, hemos hablado de Bergamín, no sé.
No hemos hablado de Bergamín todavía.
Bueno, hay que hablar también de Fernando Fernán Gómez. Hace poco sacamos nosotros el programa en el que Fernán Gómez se puso a dar lances y a decir cómo había que citar al toro. Y Antonio Buero Vallejo, que estaba allí, se levantó, le respondió y era un espectáculo ver, con Manolo Vázquez presente, ver a Fernando Fernán Gómez en directo con Antonio Buero Vallejo hablando de toros y diciendo cómo había que embarcar, cómo había que pegar el muletazo. Esos son intelectuales.
Buero Vallejo, Fernando Fernán Gómez y las maravillosas tertulias de Televisión Española que todavía podemos ver en el archivo, con toreros, con escritores, con una copa de coñac y un cigarro puro, que son una auténtica delicia. Hemingway, que siguió a Antonio Ordóñez en aquel verano sangriento que decía Paco Aguado, y nos lo decía justo hace un año, después de escribir y de publicar el libro de Paco, Las historias del toreo que no te contaron, decía, bueno, pues que el verano sangriento tampoco fue más sangriento que el resto de los veranos, pero que, claro, la prosa de Hemingway pues hizo que aquel verano se recordara como el verano sangriento, y que Hemingway estaba deseando que hubiera sangre entre Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín, y que lo que le faltaba para que el libro fuera una auténtica maravilla era una tragedia que, gracias a Dios, no tuvo lugar. Pero es verdad que son tantos y tantos escritores los que han aportado a esto que es una delicia. Nos lo decía la semana pasada Federico Arnás, 28.000 referencias.
Se suele hablar en literatura del síndrome Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola fue un intelectual que en su época renacentista leyó todo lo que había. Eso ya no es posible. Entonces, el síndrome Pico de la Mirándola es el agobio que te entra al ver que, aunque vivas 1.000 años, tú no vas a ser capaz de leer todo lo que hay publicado. En los toros pasa igual. Ni podemos leer todo lo que hay publicado de toros, ni podemos ver todas las faenas al cabo del año. Ni siquiera las personas que más ven siempre se pierden algo. Yo, por ejemplo, este año soy el único que no ha estado viendo El rabo de Morante, porque a todo el mundo que me encuentro han estado en La Maestranza, que debe aforar 500.000 personas. Entonces, ese síndrome Pico de la Mirándola está en los toros también, tanto en la plaza como en los libros taurinos.
Pues ya lo saben, vamos a seguir emitiendo este Toril también en el día de Nochebuena a las puertas de la librería Rodríguez, y vamos a hablar con buenos amigos y con magníficos escritores, a los que ya hemos mencionado. En un momento se pasan por aquí Paco Aguado y Domingo Delgado de la Cámara. Pero como siempre, también en la noche de Nochebuena, a esta hora, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. La librería Rodríguez es un templo dentro de otro templo. Tras pasar por la calle de la Abada en su fundación, mudarse antes de la guerra a la calle San Bernardo y a Marqués de Zafra después, desde donde llegaron el año pasado a su nuevo hogar venteño. Una librería centenaria que se fue centrando en la literatura taurina con el tiempo y a través de 4 generaciones. Desde el primer Estanislao Rodríguez, pasando por su hijo de mismo nombre, su nieta María Victoria y hoy regentada por Carlos Ballesteros Rodríguez, bisnieto del fundador. En estos 2 programas se han mentado infinidad de obras taurinas significativas. Hoy le he pedido a la inteligencia artificial un par de recomendaciones diferentes, y aunque falla más que una escopeta de feria, finalmente nos sugiere El arte de Birlibirloque de José Bergamín y Las reflexiones de Ortega y Gasset en La caza y los toros. También le hemos preguntado por los libros de temática taurina de mayor alcance internacional, que serían Muerte en la tarde de Hemingway y la novela Matador de Barnaby Conrad, que cuando fue publicada vendió 3 millones de ejemplares y se tradujo a 28 idiomas. El proyecto editorial de la Fundación del Toro de Lidia, presentado esta semana, la Unión de Bibliófilos Taurinos o las reediciones de La Peña, los de José y Juan, vienen a rescatar obras de obligada lectura para cualquier aficionado. Y aunque el ritmo de nuevas publicaciones taurinas no es lo que era, editoriales como El Paseillo suponen un reducto necesario, o el proyecto en ciernes de un grupo de románticos con letras de Almagre, que no pretende sino complementar a todos los anteriores, ayudando a que no se queden en el cajón textos taurinos, que tal vez sean futuros imprescindibles cuando preguntemos a la inteligencia artificial. Aunque siempre será mejor preguntarle a los Rodríguez.
El Toril, en Onda Madrid.
Ya saben que estamos aquí a las puertas de la librería Rodríguez, en el acceso 1 de la Plaza de Toros de las Ventas, en este magnífico lugar que todos los aficionados deben conocer, si es que hay alguno que todavía no lo conozca. Y vamos a hablar con uno de los escritores contemporáneos que todos los aficionados tienen que seguir, del que todos los aficionados tienen que estar pendientes y del que además nos ha dicho Carlos Ballesteros, el dueño de la librería Rodríguez, que es uno de los autores que más se está vendiendo en esta Navidad y en estas últimas semanas. Paco Aguado, compañero, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo estás, Javier? Muy buenas.
Muy buenas. Nos ha dicho Carlos que el Por qué Morante, antes y ahora, está siendo todo un éxito, así que lo primero, enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias. La verdad es que con eso se escribe, ¿no? Con esa idea, que los libros tengan su difusión y, bueno, pues si la gente compra, está bien, que compren libros. Es importantísimo.
Claro que sí.
En esta época que tanto se dice que domina tanto Internet, yo creo que el libro es una alternativa extraordinaria para mantener un poquito la cordura, ¿no?
Que compren libros y que regalen libros, que también es muy importante regalar libros.
Efectivamente, es un gran regalo, sí señor.
Oye, Paco, ¿por qué Morante?
Bueno, pues ahí está la trama de este ensayo. Es un ensayo que, como sabéis, se publicó en 2011, y que 12 años después tiene una ampliación, de ahí que el subtítulo sea Antes y Ahora, porque hay muchos porqués que se han ido añadiendo en estos 12 años para entender por qué Morante es quien es y por qué Morante debe seguir siendo quien es y por qué Morante es la gran referencia que tenemos ahora los aficionados para mantener la esencia de este espectáculo, ¿no?
Se han subido muchos al carro de Morante desde la primera vez que salió este porqué Morante hasta la segunda vez que ha salido, ¿eh?
Sí, porque es un torero que evidentemente pues también ha tenido su evolución, ¿no? En su momento el libro surgió porque había cierta incomprensión por parte de los aficionados para entender qué había detrás de todo el torero de la Puebla, ¿no? Pero yo creo que después de lo que ha sucedido también en los últimos años, pues la gente lo va entendiendo, pero yo creo que hay mucho más de lo que sacar conclusiones de lo que Morante hace en la plaza, que es un torero que habla poco porque yo creo que se expresa maravillosamente con el capote y la muleta, todo lo que hay en su interior como persona y como artista.
Gonzalo.
Paco, lo primero, enhorabuena por esta nueva edición de Por qué Morante. Porque para los que siempre nos hemos sentido partidarios de este torero, ¿no? Independientemente de que hay veces pues que tenemos que contar cómo son las cosas en la plaza y no siempre podemos alinearnos con el maestro, pero la verdad que bueno, pues que es un torero al que hemos seguido, por el que hemos hecho muchísimos kilómetros y que siempre nos ha gustado. Ahora hay una explosión completa de la afición que se ha hecho completamente partidaria de Morante. También ha tenido que ver ese cambio de actitud en el torero, ese echarse el peso de la temporada a la espalda y todo lo que cuentas en tu libro. Pero sí quería preguntarte, Paco, en la personalidad de Morante, una personalidad compleja, unas veces elocuente, otras veces callada y difícil de definir. Cuéntanos un poco qué ves en el torero de Morante que se refleja la personalidad humana del torero.
Pues mira, veo sobre todo una fidelidad a sí mismo importante, ¿no? Que puede haber momentos desiguales como tienen todos los grandes toreros, ¿no? Yo creo que la regularidad en un momento dado puede estar muy bien comercialmente para engrosar los números, pero llega un momento en que puede llegar a ser sospechosa, ¿no? Yo creo que esa desigualdad de Morante es la propia de la propia tauromaquia, ¿no? Un espectáculo que vive del azar y en el que los artistas deben sobreponerse a sí mismos a una hora determinada, ¿no? Y lo que hay detrás de Morante es una personalidad muy acusada, un sentimiento artístico muy, muy, muy hondo, que sale además incluso del sufrimiento mental muchas veces, ¿no? De ahí que tenga muchísimo que contar y que cada muletazo, cada lance tenga un mensaje muy hondo, ¿no? Un mensaje muy hondo basado además en dos aspectos fundamentales que no se ven, o por lo menos de los que Morante no alardea, como tiene que ser, es una técnica prodigiosa y un valor descomunal. Porque hay que entender que Morante se pasa, es el torero que se pasa a los toros, yo creo que más cerca de lo que vemos ahora mismo en la actualidad, ¿no? Y más despacio. Y para eso, como tú bien sabes, hay que tener muchísimo valor y además esa técnica de virtuoso que no se ve porque está siempre al servicio de esa expresión artística tan honda, ¿no?
Y Paco, con respecto a aquel, o sea, el primer libro, El origen de por qué Morante, esa foto que aparecía Morante sentado en el estribo de Bilbao, ¿cuál era el ambiente de ese momento? ¿Por qué crees que hacía falta esa comprensión de Morante, ese hacer comprender a la afición el toreo que es Morante?
Pues mira, te voy a contar, esto sucede a raíz de una actuación de Morante precisamente en la Semana Grande de Bilbao, en las Correas Generales, y después de una actuación muy, 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 muy relevante con un toro de Núñez del Cubillo, que al día siguiente en las tertulias habituales de la capital del Gocho, incluso los aficionados más selectos no terminaron de desentrañar o de entender, ¿no? No es que yo quiera aquí analizar y creerme más que nadie, sino que a la hora de plantear y de definir la final, señalé ciertos detalles fundamentales que le llamaron mucho la atención y creo que es un torero que no estaba todavía bien entendido o bien explicado, quizá también por culpa de sí mismo, ¿no? Que todavía no acababa de definirse, ¿no? Morante es un torero que ha ido amasándose con el tiempo hasta llegar a lo que es, evidentemente. Y creía que había que explicarlo y bueno, pues ahí está, pues es el origen de lo que es Morante, que es puro Sevilla, pero no solo la orilla de la Giralda, sino también la orilla de Triana. Hay muchos toreros en él. Es un torero, como tú sabes, de una cultura taurina extraordinaria. Le gusta ver muchas fotos, preguntar por toreros, hablar de toros con toreros antiguos. Y al final, pues todo ese bagaje cultural, todo ese bagaje de expresividad y de Sevilla se manifiesta en la plaza de una manera muy personal. Porque Morante, afortunadamente para él, tampoco se parece a nadie, siendo la mezcla de muchísimos toreros, ¿no?
Una de esas fuentes en las que ha bebido José Antonio Morante de la Puebla, sin lugar a dudas, es José Lito el Gallo, del que tú también has escrito, Paco.
Sí. Él tiene realmente una gran obsesión por Gallito, ¿no? Por todo lo que hizo, incluso pues esa pasada temporada del año 22, cuando corrió 100 corridas de toros, fue por emular a su gran ídolo, ¿no? Pero yo creo que hay, habiendo muchísimo gallismo en Morante y también un profundo belmontismo de esas tardes en las que se abandona por absoluto y se entrega totalmente al toreo, ¿no? Hay mucha pasión, pero también hay mucha cabeza, mucha inteligencia. Yo te digo que es un torero muy difícil de definir y de encasillar, ¿no?
Tú has escrito de Morante, has escrito de Gallito, Paco. El toreo no son ni estadísticas ni tampoco son rankings, pero ¿en qué lugar de la historia colocas a cada uno de los dos? Si tuviéramos que hacer un ranking. Es complicado,
pues no,
es complicado.
Ya de momento la palabra ranking, ya.
No pega con esto.
¿Verdad?
Escalafón histórico,
dejémoslo
y
ahí.
Y los anglicismos, ¿no? Pues hombre, no sé, cada uno tendrá los suyos, ¿no? Es difícil escoger, ¿no? Cada época es distinta, cada contexto es distinto, ¿no? ¿Quién sabe lo que pasaría cuando pusiéramos a unos toreros en unas épocas? Ojalá se pudiera hacer ese juego, ¿no? Pero yo creo que Morante está, pues, evidentemente, entre los 15, 20, 10 toreros más importantes de la historia. Yo creo que hemos tenido la suerte, los aficionados de nuestra época, de presenciar la llegada de dos cimas de la tauromaquia, como son Morante y José Tomás, ¿no? Lástima que no las hayamos podido ver más veces juntos, ¿no? Porque son, creo que, la dualidad perfecta para marcar por dónde ha ido el toreo en toda esa evolución, y creo que han sido dos auténticas cimas en esa evolución. Otra cosa es que luego los pusiéramos a competir con los toreros antiguos, pero yo creo que todo el que ha sido figura en un momento dado lo sería también en otra época distinta, ¿no? Y aunque hubiera un toro distinto, porque al final no es tanto la manera de torear, sino la manera de actuar, la manera de plantearse el oficio, de plantearse la profesión y de plantearse su arte. Y cuando uno tiene condiciones para mandar en una época, esas también valen, porque el toreo es algo eterno, valen también para otra.
Paco, la figura de José Tomás, yo sé que también la conoces muy de cerca, y además has tratado personalmente al torero como muy pocos, ¿no? Hay un próximo libro de José Tomás, porque es uno de los grandes incomprendidos, pese a haber sido uno de los últimos grandes revolucionarios del toreo.
Bueno, quién sabe, ¿no? Se podría hacer, se ha escrito mucho de él también, pero bueno, también habría que hacer un análisis más profundo. Mira, ¿sabes qué pasa? Que también cuando los toreros crean partidos o partidarios tan acérrimos, esos seguidores tan desbocados se acaban perdiendo muchas veces lo que es la realidad de sus toreros, ¿no? Yo creo que el morantismo exacerbado se pierde lo mejor de Morante y el José Tomasismo exacerbado se pierde lo mejor de José Tomás, ¿no? Hay que ver las cosas con admiración, pero con una cierta distancia para poder describir lo que han sido y lo que son estos toreros. Y quién sabe, pues en un momento dado, pues sí, habría que hacer algo de José Tomás, pero bueno, eso necesita también un análisis muy detallado y muy detenido, que no sé si sería fácil de llevar a cabo, ¿no?
Pocos como tú lo harían bien, Paco. Y ahora estoy recordando que el año pasado, en invierno, y estuvimos disfrutando de esa conversación a raíz del libro de Las historias que no te contaron, que también publicaste con Pasillo. ¿Qué tal fue la venta de este libro? ¿Cómo fue este lanzamiento?
Pues la verdad es que, no sé, Carlos, te puede decir. Yo creo que sigue vendiendo bastante. Es un libro que no es libro de un momento, sino que ha seguido goteando durante el tiempo y, bueno, tiene su boca a boca. La gente lo va comentando y, bueno, la verdad es que la repercusión ha sido buena. La verdad es que estoy muy satisfecho y no sé si hasta sorprendido, ¿no? Porque vender libros en estos tiempos es difícil y más si son libros de toros. Pero gracias al esfuerzo que está haciendo el Paseillo con toda la colección, pues yo creo que se está reivindicando otra vez la importancia de la literatura taurina, que de la que se habla poco, ¿no? Pero a lo largo de 2, 3, 4 siglos, yo creo que ya tiene suficiente número y suficiente cantidad para tener una personalidad propia, ¿no? Es una gran tradición, no solo española, porque de toros han escrito escritores de todos los países, y yo creo que es un gran apartado de la literatura y que ha dado obras realmente magistrales, que en este caso no son las mías, son las grandes francesas, ¿no?
El volumen 2 de Las historias del toreo que no te contaron, que nos dijiste hace un año que hay muchas historias para un segundo volumen. Más, ¿estamos en ello, más, Paco, o no?
No, de momento no. De momento dado, vamos a dejar un poquito de margen a los lectores y no agobiar demasiado. Si antes me metía yo con la regularidad, pues ahora pues, no vamos a caer en el mismo pecado, ¿no?
Oye, Paco, terminamos ya. Se lo preguntábamos la semana pasada a todos los que se pasaban por el Toril y se lo hemos preguntado también esta. Los libros que tenemos que tener en nuestra biblioteca, los libros taurinos, obviamente, que tenemos que tener sí o sí en nuestra biblioteca para Paco Aguado, ¿cuáles son?
Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos me dejas?
Los que tú quieras. ¿Cinco, por ejemplo?
Cinco. Mira,
o 10.
Te voy a decir uno que es un libro que está un poquito olvidado, pero a mí me pareció maravilloso, me apasionó en su momento cuando lo leí, se ha quedado un poquito olvidado, y es México 10 veces llanto, de Fernando Viñez. Este es uno de los grandes libros de toros que hay que leer porque tiene una pasión y una descripción del toreo mexicano inigualable, ¿no? Ese es el libro que me hizo enamorarme del toreo mexicano, en el que he seguido indagando, porque también hay una historia maravillosa en lo que ha pasado allí debajo de la frontera de Texas, ¿no?
Paco Aguado, compañero, enhorabuena por todo lo conseguido. Te deseamos muchísimos éxitos, más éxitos de los que ya nos ha contado Carlos, que está teniendo esta reedición de Porque Morante antes y ahora. Muchas gracias por acompañarnos
Muchísimas
en el toreo,
gracias
como
a vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
El Toril, en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible, en Onda Madrid. El Toril, en Onda Madrid.
Pues seguimos a las puertas de la librería Rodríguez, seguimos en la Plaza de Toros de las Ventas con una actividad frenética en estos días de previos a la Navidad y bueno, y en este día, porque esto se lo venimos advirtiendo a los oyentes, nos hemos venido antes de la Navidad a la librería Rodríguez, pero esto lo están escuchando la noche de Nochebuena, así que feliz Navidad a todos los que se incorporen a esta hora. Y para felicitar la Navidad, nada mejor que hablar con uno de los escritores de cabecera en esto que es la tauromaquia. Domingo Delgado de la Cámara, ¿qué tal, Domingo, compañero, amigo? Muy buenas. Hola, Domingo.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, hola. Ahora, perfectamente. Perfecto. Domingo, estamos en la librería Rodríguez. ¿Cuánto tiempo te has pasado aquí?
Pues mucho tiempo. Yo voy mucho a la librería Rodríguez, pero desde que estaba en la calle San Bernardo, desde que la regentaba el abuelo del actual propietario. Luego estuve con su madre, el marqués de Zafra, y ahora con Carlos en la Plaza de las Ventas. Tengo una relación muy larga con la librería Rodríguez, por lo menos de 40 años.
¿Cuáles son, Domingo, los libros que tú recomiendas en esta noche de Nochebuena a todos los oyentes? Luego vamos a hablar de los tuyos, que también obviamente los recomendamos desde aquí, como no podía ser de otra manera, esa otra vida de Joselito, esa revisión del toreo, libros de cabecera que todo el mundo tiene que tener en su biblioteca. ¿Cuáles son los libros que tú recomiendas, Domingo?
Pues uno sobre todo, el de José Alameda, de Historia Verdadera de la Evolución del Toreo. Yo creo que es el libro más sagaz que se ha escrito sobre cómo ha evolucionado el toreo, porque es el único que está de acuerdo con las imágenes que quedan. Se ha hecho mucha literatura hueca, se ha pontificado mucho, se han escrito muchas falsedades, y lo bueno que tiene el libro de Alameda es que cuando lo lees te das cuenta inmediatamente que es quien cuenta la verdad, porque está de acuerdo con las imágenes. Por lo tanto, el primer libro que recomiendo es Historia Verdadera de las Corridas de Toros de José Alameda. Y luego voy a recomendar un libro de Álvaro Domecq, que se llama El Toro Bravo. Este es un libro importante porque también Álvaro Domecq, con una pluma muy elegante, deshace muchísimos tópicos alrededor del toro de lidia y demuestra con datos fehacientes que el mejor toro de la historia es el de ahora, el que ahora se lidia. Es otro libro que todos los aficionados tienen que tener.
Además, Domingo, recientemente ha sido galardonado con el premio literario Los de José y Juan, que se homenajea a Paloma González del Valle, por tu obra La otra vida de Joselito, que entrelaza de manera magnífica la ficción y la historia real de lo que ocurrió. Que me imagino que será uno de los libros más regalados estas Navidades. ¿Qué nos puedes contar de esta novela?
Bueno, pues es una ucronía. Lo que trato de explicar es cómo hubiera evolucionado el toreo si Joselito no muere en Talavera. ¿Qué hubiera sucedido en el toreo si Joselito sobrevive? La verdad es que se llega más o menos a un toreo igual que el de ahora. Lo que pasa es que se hubiera llegado antes, porque Joselito, en el momento en que le mata el toro bailador, estaba experimentando de un modo muy serio ya con el toreo en redondo, que luego culminará Manolete 20 años después y que tendrá entre Joselito y Manolete a un gran intérprete en Chicuelo, en la mitad del tramo, en los años 20. Probablemente se hubiera llegado al mismo toreo, pero antes.
Y luego, el año pasado, en estas fechas, disfrutamos mucho de esa biografía de Atanasio. Conocimos muy bien el origen del encaste y toda la historia del ganadero, sus aleaciones, sus pruebas. Creo que muy prontito va a llegar a esta librería Rodríguez, desde donde estamos hablando contigo, el del Raboso, ¿no?
Efectivamente. Estas Navidades aparecerá un libro sobre José Matías Bernardo, conocido popularmente por El Raboso. La verdad es que este libro lo he escrito por petición popular, porque cuando escribí el de Atanasio, todo el mundo en Salamanca me decía: ahora tienes que escribir uno del Raboso. Y por lo tanto, pues, como me lo ha pedido bastante gente, pues lo he escrito. Y la verdad es que el Raboso es un tipo también muy interesante. Un ganadero autodidacta, un ganadero que no tomaba notas en las tientas, que no apuntaba nada, que hacía las cosas con sus propios criterios, que no eran nada ortodoxos, pero la auténtica realidad es que cuando tuvo una ganadería de coquilla, fue la ganadería que tuvo más clase dentro del encaste de Santa Coloma, y luego además inventó un toro e inventó un encaste, que es el de Aldea Nueva, que es parte de Domecq, pero que en muy poco tiempo va a tener unas características distintas. Un toro muy grande, pero con mucha clase. Por lo tanto, el Raboso, que como digo, no era una persona de estudios, ni era una persona, vamos a decir, ordenada, de un modo intuitivo, pues fue un gran ganadero y creó un encaste nuevo, que es el más moderno de todos, el de Aldea Nueva, y por lo tanto también mereció un libro.
Si tuvieras que definir muy rápido, a lo mejor comparar, porque tú tienes el conocimiento de lo que pasó y cómo era el toro en esa época y cómo es el toro hoy, porque tienes ese criterio y sigues las ferias y estás siempre atento de lo último que ocurre en el ruedo. ¿Cómo harías esa definición del toro de Atanasio, pensando en el de ayer y en el de hoy, y del toro de Aldea Nueva o Raboso, pensando en el de ayer y en el de hoy?
Hombre, el toro de Atanasio era un toro sobre todo centrado en el final de la vida. Atanasio, en ese sentido, es un ganadero muy moderno. Se da cuenta inmediatamente que el toreo actual gira en torno a la faena de muleta. Y es un toro que, sobre todo, tiene un gran final. Un toro avanto, un toro frío, pero que luego termina pues embistiendo muy bien en la muleta. Y el Raboso también comparte esa búsqueda de la nobleza, pero incluso con un punto más de dulzura. Por cierto, tanto Atanasio como el Raboso estaban obsesionados por otra cosa, que era por pasar los reconocimientos de las plazas importantes a las 12 del mediodía, que sus toros fueran aprobados sin tener ningún problema. Porque los dos, digamos que vivían de la ganadería, y entonces para ellos era muy importante poder lidiar en las plazas grandes, que es donde el toro se cotiza. Entonces, los dos lo tenían muy claro, un toro noble que guste al torero y además un toro que pase el reconocimiento por la mañana sin ningún problema. Entonces, es un toro grande y muy noble. Cada uno llegó por medios distintos a un toro bastante parecido. En relación con el toro actual, pues el toro actual, el que se está lidiando en la temporada 2023-2024, es el mejor de estos. Que no os quepa duda. Es decir, los ganaderos en estos últimos años, pero en estos últimos 15 años, han llegado a un grado de perfección y de profesionalización como antes no se había conocido. Antiguamente las ganaderías pues se llevaban de modo artesanal, de modo intuitivo, mientras que ahora se llevan con auténtica profesionalidad. Son auténticas empresas profesionales de criar toros. Nunca se ha seleccionado manejando tantos caracteres. Nunca se ha criado el toro más sano. Nunca se le ha dado mejor de comer. Además, se le ejercita como si fuera un atleta. Estamos ante un gran toro. Esta es la auténtica realidad. Y quien no se la crea, solo tiene que hacer una cosa, que es confrontar esta realidad con los vídeos que quedan del pasado. Y se darán cuenta que el toro actual es el mejor presentado y el que más se vive.
Domingo, hablábamos la semana pasada aquí en la librería Rodríguez con Carlos Ballesteros, con el propietario. Hablábamos de que uno de los libros más vendidos de siempre y que se sigue vendiendo muchísimo a día de hoy es el Juan Belmonte, Matador de Toros, de Manuel Chávez Nogales. Y hablábamos de que los gallistas acérrimos hablan de que a Gallito no se le escribió como se le escribió a Belmonte. Y tú has escrito sobre Gallito. ¿Crees que es cierto eso? ¿Crees que a Gallito no se le ha escrito como se le escribió a Belmonte y por eso tal vez mucha gente, ya no tanto gente taurina, gente que conoce esto, sino gente que no está en el día a día, que no conoce la historia de la tauromaquia, que no conoce a los toreros, que no conoce, bueno, no sé si prácticamente nada, pero conoce un poco de perfil la tauromaquia, no tiene la dimensión de lo que fue Joselito el Gallo? Porque hasta hace, bueno, ya te digo, tú le has escrito, le han escrito otros recientemente, pero en su día no se le escribió tanto como a Belmonte. ¿Crees que tiene eso que ver?
Sí, claro, evidentemente. Es decir, Belmonte supo rodearse de una serie de intelectuales que le crearon una aureola mítica absolutamente imbatible. Y la guinda de este pastel es Juan Belmonte, Matador de Toros. Lo que sabe muy poca gente es cómo se gesta Juan Belmonte, Matador de Toros. Juan Belmonte, Matador de Toros no era un libro, en principio. Eran una serie de public reportajes en la revista Estampa que iban apareciendo semanalmente. y que los iba escribiendo Manuel Chávez Nogales, un periodista sevillano que ni siquiera era aficionado a los toros y no había estado en una corrida nunca. Y estos publirreportajes se hacen por encargo de Eduardo Pajés. Eduardo Pajés era el empresario de La Maestranza, pero sobre todo era el apoderado de Belmonte. Eduardo Pajés contrata a este señor para hacerle unos grandes publirreportajes. Y este señor, que no era aficionado y que no había visto una corrida nunca, era tan buen escritor y tenía tanto talento que hizo de aquellos publirreportajes la mejor novela taurina que nunca se ha escrito. Y que además es una novela que a todo el mundo fascina, porque no es necesario ser aficionado a los toros para que el libro te guste, ¿eh? Porque en realidad lo que hace es escribir una bonita novela de aventuras donde aparece un tipo muy humano, ¿eh?, que toca el corazón del lector. Pero Belmonte no estaba muy satisfecho con eso. Belmonte en sus conversaciones privadas decía, ha exagerado mucho. O sea, Belmonte no estaba satisfecho, pero la auténtica realidad es que la bonita historia que contó Chávez Nogales, que es una novela, no es la realidad, hizo de Belmonte un personaje imbatible. Joselito, sin embargo, que tiene una vida mítica, porque murió en la arena cuando tenía 25 años, y por lo tanto tiene unas connotaciones, su vida y su tragedia, todavía mucho más conmovedoras que la de Belmonte, no tuvo un escritor a esa altura. Ni nunca se rodeó de intelectuales, él estaba rodeado de gentes del toro. Y entonces sí, se hizo de Belmonte un mito impatible, ¿eh? Pero yo creo que eso en los últimos años se está equilibrando mucho, ¿no? Ha habido una auténtica reivindicación de la figura de Joselito en los últimos 30, 40 años, ¿eh? Hay que hablar, por ejemplo, de Paco Aguado, que ha escrito una biografía de Joselito que a mí me parece excelente. Hay que hablar también de los hermanos del Castillo, de los hermanos Carrasco y de Carmen del Castillo, que han hecho varios libros de Joselito también muy interesantes. También del aficionado de Barcelona, José Luis Cantos, que ha hecho un libro que se llama El último día de Joselito, que también está francamente bien. Algún otro. Ha habido una reivindicación de Joselito en estos últimos tiempos, sobre todo porque las imágenes que quedan de él son absolutamente deslumbrantes. Ese tercio de banderillas al toro berrendo en Madrid es una cosa que ahora mismo no ha sido mejorada. Joselito con los palos no ha sido mejorado. En la variedad con el capote, y también en toda su faceta de impulsor del toro actual, de las monumentales actuales. La obra de Joselito fue ingente y por lo tanto ha habido una gran reivindicación muy positiva de su figura en estos últimos años, porque Joselito se lo merecía.
Estamos con nuestro compañero Manuel Valera, de Tendido Cero, aquí en la librería Rodríguez, que es otro bibliófilo de cabecera que tenemos aquí en el Toril. Manuel, a Domingo lo has leído un poco, ¿no?
Sí, bastante, además. Y si hablamos de libros, si hablamos con Domingo Delgado de la Cámara, hay que reseñar la última iniciativa de la Fundación Toro de Lidia, donde él está muy implicado. Yo estuve aquí el otro día entrevistando a Francisco Gordón, que es el prologuista de Guerrita, de Antonio Peñegoñi, que, son 12 libros que va a reeditar la Fundación y donde Domingo, ¿verdad, Domingo?, has estado muy implicado en este proyecto.
Bueno, pues yo soy el prologuista del primer libro de la colección de la tauromaquia de Pepeillo, ¿eh? Y yo creo que es una muy buena iniciativa, ¿no?, porque es poner a disposición de todos los nuevos aficionados pues todos los libros clásicos de toro, ¿eh? Y además, pues a una edición que va a ser accesible para todo el mundo. Está muy bien. A mí me ha cabido el honor de prologar el primer libro de toros, ¿eh? Además, es una cosa muy curiosa. Fue un auténtico bestseller cuando fue publicado, ¿eh? Hace dos siglos y veinte años, ¿no? Hace 220 años se publicó el libro y fue un bestseller hasta tal punto que hubo que hacer una segunda edición al poco tiempo, que por cierto es la buena, porque es la aumentada. Pepeillo era analfabeto, por lo tanto él no la escribió. La tuve que escribir alguien por él, porque él no sabía escribir, solo sabía firmar. Digamos que aprovechando la figura de un torero que había matado un toro y que por lo tanto era muy popular, es la primera figura del torero que era en el ruedo, aprovechando su popularidad, alguien hizo un gran negocio editorial en ese momento y digamos que es el primer libro de toros al que todo el mundo tuvo acceso. Va a ser superado al poco tiempo, porque a los 30 años aparece la tauromaquia de Papiro, que es mucho mejor, claro, y que además la tauromaquia de Papiro, que también es uno de los números de la colección que se va a presentar, la tauromaquia de Papiro va a ser un poco el germen de todos los reglamentos taurinos que se irán haciendo a partir de entonces. Es quien lo inspira, o sea, es un corpus totalmente ordenado de cómo debe ser la lidia y cómo debe ser el toreo. Pero sí, claro, la tauromaquia de Papiro es incomprensible sin el antecedente de PPI. Por lo tanto, pues está muy bien esta colección y yo creo que va a ser muy grata para los aficionados.
Desde luego.
Hay que hacerse domingo con los derechos del hilo del toreo de Pepe Alameda para sacar una reedición, ¿eh? Que no hay quien la encuentre.
Sí, bueno, el hilo del toreo es como se llamó en España cuando lo editó Espasa Calpe en 1989, pero en realidad ese libro se llama Historia verdadera de la evolución del toreo, publicado por los bibliófilos taurinos mexicanos en el año 1979. Me consta que en la librería Rodríguez ha habido hasta hace poco varios ejemplares y han estado al acceso del público. Sí, este libro hay que reeditarlo porque es el gran libro. Es el que de verdad nos indica cómo ha evolucionado el toreo. Y luego hay otro libro, ya que estamos hablando de Joselito, que también es muy importante, que es el que escribió Gregorio Corrochano en 1953. 23 años después de la muerte de Joselito. Perdón, 33 años después de la muerte de Joselito. Estoy hablando de ¿Qué es torear? Introducción a la tauromaquia de Joselito. Corrochano, basándose en Joselito, dice cómo se debe lidiar un toro. Y es increíble, porque a pesar de los años transcurridos, es un libro que tiene una vigencia enorme. Es muy actual. Hasta tal punto era Corrochano un escritor taurino sagaz. Evidentemente, hay cosas que han quedado desfasadas o hay aspectos que no cita, pero el conjunto del libro sigue siendo un libro extraordinario. ¿Qué es torear? Introducción a la tauromaquia de Joselito. Luego tiene una segunda parte dedicada a Domingo Ortega, que me resulta menos interesante. Esta segunda parte pues estuvo dictada por la amistad que él tenía con Domingo Ortega, los dos eran toledanos. Pero desde luego la primera parte, la introducción a la tauromaquia de Joselito, es absolutamente esencial. Y como digo, sigue siendo muy actual. Y los jóvenes aficionados deben leerla para captar lo que es la lidia de un toro.
Domingo, para terminar, ¿cuál es el libro que no se ha escrito todavía sobre tauromaquia y que alguien debería escribir?
La auténtica vida y la auténtica realidad de Juan Bel.
Muy buena respuesta.
Se podría llamar Juan Belmonte más allá del mito, ¿sabes? La auténtica realidad de un hombre, algo así. Es decir, Belmonte está envuelto en una bruma mitológica que nos impide ver al personaje tal cual era, y también nos impide ver al toro. Belmonte supuso un enorme impacto cuando surgió en el año 1913. Se lanzaron las campanas al vuelo por la fascinación que ejerció, pero en realidad el toreo que es impuesto no es el de Belmonte, es el que hicieron otros. Esto ha sido explicado por Pepe Alameda y por algún otro. Pero sobre todo se han explicado las consecuencias. ¿Cuál es el toreo que es impuesto? Es fundamentalmente el de la línea Joselito, Chicuelo, Manolete, el toreo en redondo, porque Belmonte no toreaba en redondo, toreaba en ocho, dando alternativamente los muletazos por distintos pitos. Entonces, un libro que verdaderamente diga quién fue Juan Belmonte, que no es el que aparece en Juan Belmonte Matador de Toros, ni mucho menos, sería un libro muy, muy, muy interesante. Que desde luego yo animo aquí a alguien a quien lo escriba, porque yo no lo veo capaz de escribir.
Domingo Delgado de la Cámara, compañero, escritor, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Nochebuena en el Toril de Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y como siempre, vamos a rematar este Toril, también, como no, en la noche de Nochebuena, con la firma que cada semana nos trae Vicente Zavala de la Serna. ¡Desenfunda, Zavala!
Nació en plena guerra civil, en la mismísima carrera de San Jerónimo, casi encima del Ardi, este madrileño de pura cepa, cuyo nombre les desvelaré al final. Hijo de sastre, pronto se trasladó a Sevilla, donde pasó una breve parte de su infancia. Coincidió en los Escolapios con Rafaelito Chicuelo, hijo del inolvidado Chicuelo. La etapa sevillana acentuó su afición por los toros. Cuando regresó a Madrid, fomentó sus inquietudes taurómacas a través de la fundación de la Peña Los de Hoy y otras ya establecidas como la asolerada Peña de los de José y Juan. No fue, ni mucho menos, un estudiante brillante. A trancas y barrancas entre imposibles sueños de torero y la vocación informativa, y con la listez aguda de los supervivientes, acabó periodismo en la escuela de la Iglesia. Trabó pronto amistad con Luis María Ansón, incardinada en la fe monárquica. Pronto destacó por su estilo valiente en tiempos de corruptelas en la prensa taurina, por donde encauzó sus dos pasiones. Entró como un elefante en una cacharrería, reivindicando la pureza de la fiesta y su integridad. Hacía falta en los años 60. Su única debilidad fue la Casa Bienvenida, una de las tres grandes casas de su vida, junto a la Casa Blanca del Real Madrid y la Casa de ABC. Fundó Revista de Toros en TVE. Fue un periodista determinante en la evolución de la tauromaquia y también supo evolucionar con ella. Ganó la batalla del guarismo en el año 68 y marcó el paso siempre desde la independencia. Luego vinieron otros críticos en la transición, tanto democrática como del toro en los 70, que se subieron al carro. Se les recuerda mucho, pero no tuvieron ni la autoritas, ni la fuerza, ni la repercusión, ni el respeto de toreros y ganaderos de Vicente Zavala Portolés, que murió un 21 de diciembre de 1995, hace ahora 28 años, en las montañas de Cali, como ya saben, con las botas puestas.